Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Luisa y en esta oportunidad les voy a presentar una reseña de la película The Hours, dirigida por Stephen Daldry y cuya adaptación es del libro homónimo de Michael Cunningham. Bueno, en su momento Ángela Excusado Rodríguez habló sobre las mujeres en el cine. En su artículo, la autora menciona que la cultura patriarcal ha negado la posibilidad de construir a la mujer como sujeto, relegándola a una imagen de invisibilidad y silencio, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que desde la cultura patriarcal se somete a la identidad femenina, siempre en comparación con lo masculino y siempre, sobre todo, asignándole el cuidado de otros. Esto a su vez repercute en las diversas representaciones culturales que exponen la problemática sobre la realidad de la mujer dentro del cine. Tal es el caso de la película The Hours, que muestra a tres protagonistas femeninas de diferentes épocas en busca del sentido de su existencia. La película The Hours se estrenó en 2003. Esta narra la aflicción diaria de tres mujeres: Virginia Woolf, Laura Brown y Clarissa Vaughan, interpretadas por Nicole Kidman, Julianne Moore y Meryl Streep, respectivamente. Estos personajes parecen no encajar en su vida familiar y sobrepasan los límites de la época considerada conservadora por los roles de géneros. Las historias de estos personajes se presentan entrelazadas en una cadena de causa y efecto. Esta película introduce temas tabús en la historia de la vida humana, tales como enfermedades mentales, el SIDA, el suicidio y la homosexualidad. Estas problemáticas son presentadas como un trasfondo de los personajes de la historia, que en muchos momentos se ven obligados a enfrentarse no solo consigo mismos, sino con sus pares. Se puede decir que el otro individuo, bajo un punto de vista en primera persona, se muestra como un rol limitador, impositivo, incomprensivo, indiferente y egoísta. Sin embargo, bajo una perspectiva del espectador, que seríamos todos nosotros, el otro se convierte en una víctima de las decisiones de las protagonistas, ¿no? Y esto se debe a que rompe con las consideraciones del actuar correcto de una mujer socialmente idealizada y establecida. En primer lugar, la película nos presenta al personaje de la escritora londinense Virginia Woolf a principios de los años 20, que estaba lidiando con la bipolaridad mientras escribía la novela La señora Dalloway. Bueno, esta novela es un medio de conexión entre los tres personajes debido a que ahonda en pensamientos y percepciones de la vida humana junto con acciones triviales, rutinarias, ¿no?, del presente, que serían como comprar flores, hornear un pastel, apagar la alarma, entre otras actividades. Se podría describir al personaje de Virginia como una mujer poco sociable y que no apreciaba hacer las actividades del hogar. A pesar de ello, pues su condición mental le permitía tener ideas para la redacción de su novela. Por otro lado, tenemos al personaje de Leonard Woolf, que cumple el rol pasivo de la relación, ¿no?, ya que siempre está buscando el bienestar y la comodidad de su esposa dentro del contexto en el que vivía, ¿no?, que era un pueblo lejos de la capital. No obstante, también notamos que la relación presenta algunos problemas, ¿no?, la falta de comunicación e incomprensión, de cierta manera, ya que en su momento Leonard Woolf apela a sus prejuicios y, por otro lado, Virginia Woolf siempre está en búsqueda de su libertad, de ciertos deberes establecidos hacia las mujeres en esa época. Y bueno, también es porque estaba en una condición mental no favorable. Y ahí podemos también comentar un poco lo que menciona Mulvey, que dice que la mujer en la cultura patriarcal pues está prisionera de este ordenamiento simbólico a la que está sujeta, ¿no? Si recuerdan un poco el capítulo de Virginia Woolf, cuando hablábamos sobre una habitación propia, habíamos comentado que para esa época había unos roles bien marcados sobre las mujeres. Habían ciertas acciones socialmente establecidas sobre qué tiene que hacer una mujer o qué es ser una mujer. Muestra de ello en la película, podemos mencionar la discusión acalorada que tiene la pareja en la estación del tren, donde Virginia se excusa de salir de casa sin avisar para dar un paseo. Esto no termina de convencer a su esposo y este le recuerda pues, su historial médico, ¿no? Sus intentos de suicidio y los estragos de su bipolaridad. Ella responde que desea volver a la capital a pesar del caos de la ciudad y que prefiere morir antes de seguir viviendo en el pueblo. También le reclama a su esposo, ya afligida, que no encuentra sentido a su rutina diaria. Su esposo le replica que esas ideas no son propias de ella, sino de la enfermedad, y que su vida tiene sentido por lo que sabe hacer bien, que es escribir. Más adelante, Leonard, ya incapaz de terminar la discusión, le dice que volverán a Londres, pero Virginia reconoce que solo lo hace para complacerla. Al final de la historia, Virginia lleva a cabo su suicidio, dejándole una carta emotiva a su esposo y donde le expresa su deseo de no estorbar en su vida. Recalca su rol como esposo y también le comunica que apreciar a otras personas implica aceptar a pesar de las diferencias. En segundo lugar, en los años 50, la película nos introduce a la historia de Laura Brown, una mujer casada, madre de un hijo y en espera de un segundo hijo. Al inicio nos parece indicar que este personaje encuentra la felicidad en su rutina diaria. Más adelante, al leer la obra de Virginia Woolf, reflexiona sobre su realidad y siente un incesante deseo de huir. Por otro lado, está que su mundo se derrumba al enterarse del problema de salud que aqueja a Kitty, que sería un amor en secreto. La noticia y la lectura de la señora Dalloway la impulsa a aferrarse a la idea del suicidio, que pronto desiste y opta más bien por abandonar a su familia después de dar a luz a su segundo hijo. Bueno, se podría decir que el vacío de Laura Brown tiene que ver con su autovaloración como mujer y la discrepancia que siente cuando ve a las otras personas actuar de una manera más rígida. Y sobre todo también nos damos cuenta de que hay un desinterés por parte de ella a su rutina, ¿no? Ya comienza a olvidarse de cosas como comprar flores o comienza a preparar ciertos detalles como una torta y ya no es tan prolija en ciertas actividades. Entonces su personaje rompe con ese esquema de la realización de la mujer cuando es madre, ¿no? Notamos que el ser madre para Laura Brown representa una complicación más que esa búsqueda de la felicidad. Y también está que socialmente el abandono de una madre pues no es aceptado. Y si se da, pues se tilda a esa mujer como una mala persona. Y esto también lo podemos observar en una conversación que tiene con el otro personaje, Clarissa, tras la muerte de su primogénito, ¿no? Laura Brown pues le cuenta que no tenía otra opción sino solamente abandonar a su familia. Y bueno, eso repercutió en el fallecimiento de su esposo y en la defunción temprana de su segundo hijo. Y continúa el relato comentándole que no fue fácil para ella independizarse y acepta el resentimiento que generó en su hijo. En tercer lugar, la película desarrolla la historia de Clarissa Vaughan, que sería como la versión moderna de la señora Dalloway, ambientada en Nueva York del 2001. Bueno, Clarissa Vaughan es editora, casada con otra mujer y enamorada de su amigo Richard, un sobresaliente poeta enfermo de sida e hijo abandonado de Laura Brown. Clarissa en la trama rompe con el problema colateral que implica la homosexualidad en la sociedad a diferencia de las otras dos protagonistas. Sin embargo, su conflicto personal se direcciona a su relación con Richard, que es el centro de su vida. Considero que la historia de Clarissa Vaughan se convierte en algo inconsistente por la idealización de las relaciones, con el final trágico. Se convierte en algo predecible en el desarrollo de la historia, ¿no? Porque vemos primero la muerte de Richard y que esto no afecta en nada la vida marital en Clarissa Vaughan. Bueno, y podríamos justificar ello bajo ciertos elementos que podremos rescatar, ¿no?, de las otras protagonistas. En el caso de Laura Brown, pues el lidiar con el sentido de la vida, y por el lado de Virginia Woolf, lidiar con la enfermedad. Por último, algo que siempre me gusta apreciar en cualquier puesta en escena, película, serie, es la música. Me encanta mucho averiguar un poco sobre el soundtrack, y creo que en este caso la película está muy bien ligada con la música. Y creo que la música en esta película particularmente juega el rol más importante. El soundtrack de esta película fue producido por Philip Glass, y sus producciones musicales intensifica y empatiza a uno como espectador dentro de toda la trama de los personajes. Las pistas musicales que me gustaron de esta película fueron For Your Own Benefit, Escape and The Hours. Cabe mencionar que los títulos de cada una de las pistas del soundtrack de The Hours presentan frases claves que identifican las escenas más resaltantes de la película. Y bueno, cada una de estas piezas musicales resaltan escenas como el dolor que experimenta Richard cuando su madre lo deja con la vecina, te reta durante la preparación de la torta desprolija de Laura Brown, te tranquiliza al saber que Laura no se suicida y que Virginia no matará a su protagonista, que sería la señora Dalloway. Por otro lado, te entristece en el funeral de un ave y te conmueve con las palabras de Virginia mientras se hunde en el río. En conclusión, la película The Hours, o Las Horas, desarrolla la historia de tres mujeres en diferentes épocas con sus respectivas dudas existenciales. Estos personajes son reprimidos por el ideal de la mujer junto con sus funciones, que restan la importancia de sus propias emociones y pensamientos. La música influye mucho en las emociones que experimentas como espectador y cataliza las escenas impactantes. La frase con la que me quedo es: no creo que dos personas pudieran ser más felices de los que hemos sido, ¿no? Esta cita la rescato de la carta de Virginia Woolf, que posteriormente la usa Richard antes de morir. Y bueno, también podría decir que hay cierto consuelo en ambos personajes, en Virginia y en Richard, de que quizás no han sido totalmente infelices en la vida terrenal. Bueno, finalmente me gustaría hablar sobre las reflexiones que uno como espectador podría tener luego de ver esta película. Considero que la primera de ellas es reconocer los roles de género. Aquí no voy a hablar un poco de sociología, nada por el estilo. Simplemente voy a dar algo anecdótico que me pasó y que quizás puede servir para empezar a discutir sobre este tema y tener un poco más de interacción con ustedes. Y es que una vez, cuando estaba en el colegio y acudía a un centro de idiomas, sucedió un día que la profesora de este centro de idiomas retiró a todos los compañeros afuera del salón para conversar con todas las niñas. Y una vez que todos los niños salían del salón, pues la profesora comenzó a indicarnos que hay una forma de sentarse, ¿no?, que una mujer tiene que sentarse con las piernas cruzadas. Como ya les indiqué en el inicio, éramos niños todos. Creo que en el momento no entendí la necesidad de tener que retirar a los compañeros para simplemente tener solo quedarse con su audiencia femenina y indicarles esto. Ya con los años, considero que lo recordé, bueno, esta anécdota la recordé en la universidad. Sí es llamativo que sucedan estas cosas y en estos tiempos. Y la realidad es esa, que existen los roles de género y van a seguir ocurriendo estos sucesos. La cuestión es siempre reflexionar sobre ello, ¿no? En este caso, creo que uno podría concluir o deducir, inferir, que esta persona, esta docente, tiene bien marcado estas ideas de las formas de comportamiento de una mujer, y que también es no sentarse con las piernas cruzadas. ¿Qué significa? ¿Dejar de ser mujer? ¿O simplemente ser irrespetuosa? ¿Ser poco educada? No lo entiendo. Todos en ese salón éramos niños. No, ni siquiera creo que había gente de 15 años. Creo que éramos menores. Bueno, a partir de haberles comentado mi anécdota, me gustaría saber qué anécdota tienen ustedes que les haya pasado y que tenga que ver con roles de género, ya sea en la escuela, en un instituto de idiomas, en la universidad. Coméntenme. Me gustaría saber qué piensan ustedes y sobre todo si consideran que esto es algo que les haya marcado o quizás no les interesa. A mí creo que en su momento no lo tomé de tanta importancia. Luego con el tiempo, recordando creo ciertas situaciones, me puse a pensar, wow, sí suceden estas cosas. Recordando, comencé a darme cuenta de que sí hay evidencia social de ello. Espero que les haya gustado la reseña. Y así hemos llegado al final de esta reseña. Muchas gracias por escuchar el podcast. Pueden seguirnos en el app de Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Instagram y TikTok.